No todos los que dicen ser cristianos realmente lo son. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo también habla de los que tienen la apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No todo el que dice creer en Cristo realmente cree en Él. Sabemos que Cristo contó una parábola del trigo y la cizaña para enseñarnos que habrá cristianos falsos y cristianos verdaderos hasta que Él regrese en gloria. El trigo y la cizaña se parecen mucho, ¿verdad? Pero en realidad son opuestas. El trigo es bueno y duradero, la cizaña es mala y perecedera. El trigo y la cizaña crecerán juntos en el mismo mundo, pero al final serán eternamente separados. El trigo traído al granero y la cizaña echada en el lago de fuego. Los cristianos verdaderos y los cristianos falsos también viven ahora en el mismo mundo caído, pero solamente los que están en Cristo entrarán en su reino eterno. En Isaías capítulo 56 y 57, el profeta hace un contraste claro entre estos dos grupos de personas. Hoy estamos empezando una nueva sección en el libro de Isaías que va desde el capítulo 56 hasta el final de la profecía en el capítulo 66. Es la última sección de Isaías. En la sección anterior, en los capítulos del 40 al 55, el Señor prometió salvar a su pueblo pecaminoso a través de la muerte sustitutiva del Mesías. La confrontación de los capítulos 1 al 39 fue seguida por la compasión en los capítulos 40 al 55. Y ahora, en esta sección final, Isaías está anticipando el nuevo mundo venidero. Así que hay tres pasos en el libro de Isaías. Primero, la confrontación. Luego la compasión y por último la consumación del reino de Cristo. Y la pregunta de hoy es, ¿quiénes entrarán en su reino consumado? ¿Quiénes serán parte de esta nueva creación del mundo del porvenir? ¿Quiénes pertenecen al verdadero pueblo de Cristo? Y los capítulos 56 y 57 nos muestran esa gran diferencia entre el trigo y la cizaña. Este texto es como un sándwich. Empieza con el trigo, luego sigue por la cizaña y luego termina otra vez con el trigo. Y nuestra oración es que cada uno de nosotros pueda examinarse a sí mismo para ver si es trigo o si es cizaña. En los primeros 8 versículos de Isaías 56, vemos ese primer retrato del trigo. Y lo que veremos es que los extranjeros arrepentidos están bienvenidos para ser parte del reino de Cristo. Vamos a empezar mirando el versículo 1. Así dijo el Señor, guardad derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Yo creo que este versículo resume los primeros 55 capítulos de Isaías. En el primer versículo, Isaías está dando un resumen de todo lo que el Señor ha revelado hasta ahora en su profecía. ¿Por qué? El mensaje de Isaías 1 al 39 es guardar derecho y hacer justicia. Y luego el mensaje de los capítulos 40 al 55 es: cercana está mi salvación por para venir y mi justicia para manifestarse. Pero para nosotros que vivimos a este lado de la cruz, el mensaje sería un poco diferente. El mensaje del versículo 1 sería guardar derecho y hacer justicia porque mi salvación ha venido en Cristo y mi justicia se ha manifestado en Cristo. Los cristianos verdaderos confían en la salvación que Cristo ya realizó en la cruz y viven a la luz de su justicia que fue manifestada desde la cuna hasta la tumba en su vida terrenal. Hermanos, es una cosa decir que nosotros creemos en Cristo, es otra cosa demostrarlo con nuestros hechos, haciendo lo que es justo. Primera de Juan 2:29 dice: si sabéis que Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Si una persona no hace justicia, no es nacido de Dios. Y obviamente nosotros no hacemos lo justo para nacer de nuevo, sino para demostrar que ya nacimos de nuevo solo por la gracia merecida de Dios, solo por la regeneración unilateral del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la justificación es solamente por medio de la fe en Cristo, pero no es por una fe que esté sola. En otras palabras, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. La fe verdadera produce buenas obras de obediencia al Señor. Una persona que nunca obedece a Cristo no es una persona cristiana. Primero de Juan 2 dice: en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y cómo podemos obedecer al versículo 1? ¿Cómo podemos guardar derecho y hacer justicia? No haciendo lo que a nosotros nos parece bien, sino haciendo lo que Dios dice en su palabra. Las buenas obras son las obras que Dios ha ordenado en las Escrituras. Nosotros hacemos justicia cuando hacemos los 10 mandamientos. Nosotros guardamos derecho cuando guardamos la ley de Cristo. Así que, hermanos, guardemos derecho, hagamos justicia, porque nuestra salvación y nuestra justicia han llegado en Cristo. Vivamos a la luz del Evangelio. Isaías describe esta obediencia a Dios en términos del antiguo pacto, guardando el sábado. Fíjense en el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, es decir, el sábado, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Sin duda, guardar el sábado es uno de los 10 mandamientos. La palabra dice: acuérdate del sábado para no profanarlo, para santificarlo. Pero fíjense, hermanos, que este mandamiento es profundizado y transformado por el Evangelio más que cualquier otro de los 10 mandamientos. Por ejemplo, la Confesión de Fe Bautista de 1689 dice lo siguiente: Dios ha designado un día de cada 7, un sábado, para santificarlo, el cual desde el comienzo del mundo hasta la resurrección de Cristo era el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el cual es llamado en la Escritura el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. En otras palabras, hermanos, no guardamos el sábado, guardamos el día del Señor. El enfoque ahora es descansar del trabajo y alabar al Señor con la iglesia el primer día de la semana. Para nosotros, la obediencia al cuarto mandamiento es que alabemos al Señor los domingos con la iglesia y que descansemos de nuestro trabajo normal. Así que el principio duradero destaca estas dos cosas: descansar y alabar en el día del Señor. Nosotros descansamos el primer día de la semana porque estamos anunciando al mundo que el Señor va a proveer por nuestras necesidades los otros 6 días de la semana. Bueno, en los versículos del 3 al 8, el Señor enfatiza que los extranjeros que antes fueron excluidos ahora pueden entrar en su pueblo redimido. Fíjense en los versículos del 3 al 8. Y el extranjero que sigue al Señor no habla diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guardan mis sábados y escogen lo que yo quiero y abracen mi pacto: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que siguen al Señor para servirle, y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahvé el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Antes, los extranjeros y los eunucos no pudieron entrar en el pueblo del Señor. ¿Por qué no? Porque los extranjeros eran los paganos idólatras y los eunucos eran los castrados que habían dañado la creación de Dios en sus cuerpos. Pero esa no fue la última palabra de Dios para ellos. Ahora el Señor da la bienvenida a cualquier persona de cualquier lugar cuya confianza está únicamente en Cristo Jesús. Así que no pienses que Cristo no te recibirá si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Tal vez tú no vienes de un trasfondo cristiano. Tal vez no te sientes siempre cómodo en la iglesia. Tal vez tú has sido quemado por ciertos cristianos antes. Tal vez tú tienes razones muy personales por no querer venir a Cristo. Pero Dios quiere que tú sepas, lo único que le importa a Él es si tú te arrepientes de tus pecados y si tú descanses en Cristo para tu salvación. Si Cristo tiene tu corazón, Dios te dará un lugar eterno en su familia. Así que ven a Cristo. Para Dios, nacer en la iglesia no es ninguna garantía. Y venir de afuera no es ningún obstáculo. Piénsenlo, cuando Jesús nació en Belén, ¿quiénes vinieron para adorarle? Los magos extranjeros vinieron desde lejos, desde Persia, para adorarle. Pero los judíos que vivían en Jerusalén no quisieron venir ni siquiera 10 kilómetros para verle. Cuando un centurión romano, que no era judío, puso su fe en el Señor Jesucristo, el Señor dijo: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las personas que nosotros esperaríamos que entrarían en su reino fueron excluidos. Y los gentiles que antes eran excluidos ahora pudieron entrar. Por eso el apóstol Juan dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a cuánto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Así que los extranjeros ahora están bienvenidos en el reino de Dios si pasan por la puerta de Cristo. Pero fíjense también que estos extranjeros demuestren su inclusión en el pueblo de Cristo. ¿Cómo? Por su obediencia a su palabra. Los extranjeros redimidos guardan el día del Señor, escogen la voluntad de Dios, abracen su nuevo pacto en Cristo, siguen al Señor para servirle, aman al nombre del Señor. El Señor quiere que haya gente de todas las naciones en su reino, pero estas personas tienen que arrepentirse de sus pecados y poner su confianza únicamente en Cristo para salvación y vida eterna. Nosotros tenemos que demostrar que nuestra fe en Cristo es genuina por nuestra obediencia a su palabra. Obviamente no es una obediencia perfecta, pero sí es una obediencia sincera por el poder del Espíritu Santo. Tal vez se acuerden que cuando Cristo echó fuera a los cambistas del templo, Él citó el versículo de Isaías 56:7. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué estaba sucediendo en el templo en aquel tiempo? Los sacerdotes estaban supervisando la venta de los animales como corderos y palomas para que la gente pudiera hacer sus sacrificios durante la fiesta de la Pascua. Además, ellos convertían las monedas de los peregrinos judíos para que pudieran pagar el impuesto al templo con la moneda hebrea. Pero en vez de realizar estas transacciones fuera del templo, los sacerdotes tuvieron la idea brillante de usar el atrio de los gentiles que fue dentro del templo. Ellos habían convertido el lugar dedicado a la oración de las naciones en un simple mercado. Ustedes pueden imaginar la bulla que había en el templo con la venta de las ovejas. Habría sido imposible que los gentiles se concentraran en sus oraciones al Señor. Así que cuando Jesús entró en el templo, Él empezó a echar fuera a todos los que estaban vendiendo y comprando en el salón de los gentiles. Y Cristo dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En otras palabras, Cristo les estuvo diciendo: ¿ustedes no han leído en sus Biblias cuál es el propósito del templo? ¿Ustedes no se dan cuenta de cómo lo han pervertido? ¿No ven que es para que las naciones puedan adorar al Dios vivo y verdadero? Pero tristemente en los días de Jesús había una expectativa entre los judíos que cuando llegara el Mesías Él iba a expulsar a todos los gentiles del templo. Pero Cristo hizo lo opuesto. Él expulsó a los judíos infieles del atrio de los gentiles para que las naciones pudieran adorar al Señor. Desde la primera construcción del templo en Jerusalén, Dios había dejado claro que el propósito de su casa no era la adoración exclusivista de los judíos, sino la alabanza de todos los pueblos. Escuchen la oración del rey Salomón cuando él dedicó el primer templo a Dios. Él oró diciendo: a sí mismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y tú harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te temen. Así que el templo desde su inicio no era solo para Israel, sino para que todos los pueblos adoraran al Dios vivo y verdadero. Y ese amor de Dios para con todas las naciones es aún más evidente en el ministerio de Jesús. Por eso Cristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solo a los judíos, sino al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, el Padre no envió a su Hijo al mundo para expulsar a los gentiles del templo, sino para salvarles de sus pecados por medio de su muerte expiatoria. Es por eso que Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermano, la salvación no es solo para los judíos, sino para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confía en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Nosotros, aun siendo gentiles por medio de la fe en Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Antes que no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Jesucristo. El Señor murió para crear una iglesia unida de gente de todos los pueblos. Sí, los sacerdotes habían pervertido el templo porque ellos eran racistas y no querían que Dios bendijera a las naciones. Por eso Cristo les dijo, mi casa es casa de oración para todos los pueblos. Y mis hermanos, la Iglesia Gracia y Verdad es una iglesia multinacional y multicultural. No somos una iglesia mexicana. No somos una iglesia hondureña, no somos una iglesia colombiana, no somos una iglesia venezolana, no somos una iglesia ecuatoriana, somos una iglesia del Señor Jesucristo. Cristo murió para unir personas de todos los pueblos en una nueva comunidad. Por eso nosotros no hacemos énfasis en la raza. No damos preferencia a cierta cultura o a cierta nación. Nosotros predicamos el Evangelio a todos y recibimos con brazos abiertos a cualquier persona que se arrepiente de sus pecados, que ponga su fe en Jesucristo, no importando de dónde viene. Así que si tú quieres una comunidad nacionalista, si tú quieres una comunidad regionalista, tú has venido al lugar equivocado. Esto no es un club social. Cristo dio su vida para que su iglesia fuera una casa de oración para todos los pueblos. Así que, hermanos, hemos visto que el trigo está compuesto de los extranjeros arrepentidos que han confiado en Cristo y ahora formamos parte de su pueblo verdadero. Ahora vamos a ver cómo es la cizaña. Empezando en el versículo 9 de Isaías 56, el Señor revela que la cizaña está compuesta de idólatras, inmorales e hipócritas. Primero, el profeta condena a los líderes indulgentes de Israel y luego expone a todo el pueblo en general por su idolatría y impiedad. Fíjense primero en los versículos del 9 al 12. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Son soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Nos preguntamos, ¿por qué el Señor envió a las bestias y a las fieras para devorar a los líderes de Israel? El texto es claro, porque ellos eran ciegos, ignorantes, mudos, dormilones, insaciables, rebeldes, egocéntricos y borrachos. Estos sacerdotes de Israel eran pastores que no les importaban las ovejas. Eran atalayas ciegos que no les advirtieron al pueblo del peligro espiritual. Eran perros mudos que no ladraban cuando entraron los ladrones. Y tristemente hoy día hay muchos pastores así. Son ciegos y mudos, solo usando la iglesia para su propia prosperidad material. Son títeres en vez de ser pastores, siendo manipulados por el qué dirá de la gente. Son ciegos que no ven los peligros espirituales. Y si los ven, son tan cobardes que no advierten a las personas de la ira venidera. No llaman a las personas a arrepentirse y dar frutos que son dignos de arrepentimiento. Sin embargo, también los pastores fieles aman a las ovejas y les advierten del peligro espiritual. Ellos predican la palabra como Pablo dice. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Los pastores fieles no les dicen a las personas lo que ellos quieren oír, sino lo que ellos necesiten oír. Muchos se quejan cuando los pastores tienen que corregir y reprender a la iglesia con la palabra. Pero hermanos, un atalaya tiene que clamar cuando ve el peligro acercarse. Un perro de guardia tiene que ladrar cuando ve entrar al ladrón. Si no lo hace, no sirve para nada. Un pastor fiel tiene que advertir a la iglesia de lo que amenaza su salud espiritual. Una pregunta, ¿tú estás dispuesto a escuchar las advertencias que tu pastor te ha hecho? El Señor me ha puesto como pastor de esta iglesia para advertirles de los peligros espirituales. Escuchen. Una iglesia corrompida casi siempre empieza con líderes corrompidos. Y una iglesia fiel casi siempre empieza con líderes fieles. Todos necesitamos estar orando para que la iglesia siempre sea dirigida por pastores fieles que no dicen lo que las personas quieren oír, sino que prediquen la palabra de Cristo con denuedo y que velen por las ovejas del rebaño. Pero fíjense que el problema con Israel empezó con sus líderes corruptos, pero no terminó allí. Los judíos perversos perseguían a los pocos fieles que había en su medio. Miren los versículos 1 y 2 de Isaías 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán la paz, descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en Israel? Los justos estaban pereciendo y a nadie le importaba. Ellos fueron matados por otros israelitas como Caín matando a su hermano justo Abel. Los justos son perseguidos por los injustos, pero los injustos luego tratan de hacerse pasar por las víctimas. Pero aún así, cuando los fieles no son valorados, ni reconocidos, ni honrados, la palabra dice que ellos entren en paz y descanso porque Dios los lleva a su reposo eterno. El versículo 2 dice, entrarán la paz, descansarán en sus lechos todos los que anden delante de Dios. Es por eso cuando una oveja se muere en el Señor, no tenemos que lamentar como los que no tienen esperanza. Sí es triste, pero sabemos que vamos a ir con ellos y pasar la eternidad juntos. Mira, hermanos, ser pisoteado y perseguido cuando andamos con Cristo, eso no es un desastre. Morir en Cristo tampoco es un desastre. El único desastre es perder tu integridad delante de Dios. Es mejor ser rechazado por la verdad que ser aceptado por la mentira. Es mejor morir en obediencia que vivir en desobediencia. Si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por eso morir en Cristo es un regalo de valor inestimable. Pero tristemente Israel no entendía eso. Casi todo el pueblo se había entregado a la idolatría y la inmoralidad. Fíjense en los versículos del 3 al 8 de Isaías 57. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿No de Dios? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, subiste y ensanchaste tu cama y hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Y fuiste el rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. ¿Qué había pasado? El pueblo de Israel había cometido adulterio espiritual contra Dios y adulterio sexual con sus amantes. El profeta Isaías entendía que el pacto de Dios con su pueblo es su matrimonio. Y el Señor es celoso porque nos ama como un marido a su esposa. Los profetas nos enseñan que tratar a Dios como si Él no nos pudiera satisfacer es cometer adulterio espiritual. Por eso, hermanos, tenemos que traer nuestro corazón vacío vez tras vez tras vez a Cristo para que Él nos sacie. Pero nuestra tentación constante es buscar amor de otras cosas en vez de descansar en el amor perfecto y profundo de Cristo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la idolatría siempre produce inmoralidad. Nadie puede rechazar a Dios sin sufrir consecuencias desastrosas. La alabanza de las cosas creadas siempre lleva a la distorsión de estas cosas. Cuando tú amas a otras cosas más que al Creador, siempre terminas pervirtiendo estas cosas. Eso es lo que ha sucedido con el sexo. Hay tanta pornografía en el mundo porque hay tanta idolatría. Las personas han intercambiado el amor puro de Dios por el amor pervertido de este mundo caído. Los cristianos falsos dicen creer en Cristo, pero ellos viven en idolatría y en inmoralidad. Sus vidas no son diferentes que las del mundo. Su Dios es su vientre. Sus hábitos de entretenimiento son iguales que los del mundo. Viven para satisfacer sus apetitos sexuales. Eso se refleja cuando se juntan con una pareja en conversa. Eso se refleja en sus mentiras y engaños. No hay santidad en sus vidas. Sí, ellos dicen que su Dios es Jesucristo, pero lo que hacen con sus cuerpos revela lo que realmente adoran. Su Dios es el sexo, su Dios es el trago, su Dios es el yo. Fíjense ahora en los versículos del 11 al 13. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Los judíos deberían haber temido a Dios, pero ¿a quiénes temieron? A los hombres. Su enfoque es ser visto y aplaudido y aprobado por los hombres. Sí, hacen sus obras religiosas. Sí, vienen a la iglesia y dan su diezmo. Sí, hacen sus oraciones. Sí, saben unos textos de la Biblia, pero son hipócritas. El Señor dice que sus buenas obras son como trapos de inmundicia, porque no se hacen para la gloria de Dios, sino para su propia vanagloria. Por eso el Señor dice a la cizaña: yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Hacer obras religiosas sin tener un corazón que ama a Cristo sobre todas las cosas no aprovecha para nada. Es lo mismo que los fariseos hacían en el primer siglo. Por eso, hermanos, la religiosidad puede ser un obstáculo mayor que el vicio para entrar en el reino de Dios. ¿Sí me escuchaste bien? La religiosidad puede ser un obstáculo mayor que el vicio para entrar en el reino de Dios. Se puede ser un religioso practicante, comportarse como una persona moral y decente, tener una buena reputación delante de todo el mundo y no solo ir camino al infierno, sino estar arrastrando a otros también. Así que hemos aprendido que la cizaña es idólatra, indulgente, inmoral e hipócrita. Hermanos, arrepintámonos de tales cosas. No vivamos como la cizaña. Para terminar el capítulo 57, Isaías vuelve a hablar del trigo en los versículos del 13 al 21. Su énfasis aquí es que el trigo está compuesto de los creyentes que son quebrantados y humildes de corazón. Fíjense en el final del versículo 13. El que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Mira, la diferencia entre el trigo y la cizaña no es que uno tiene fe y el otro no. Todos tenemos fe. La pregunta es, ¿fe en qué? ¿Fe en quién? La cizaña tiene fe en sí misma, en su propia religiosidad, en su propia justicia, en sus propias buenas obras, entre comillas. Pero el trigo tiene fe únicamente en Cristo y en su justicia. Y el trigo recibirá la nueva tierra por heredad. La pregunta para ti es, ¿dónde está tu fe? ¿Estás confiando en ti mismo o solo en Cristo? Y fíjense, hermanos, que la fe verdadera se manifiesta en humildad de corazón. Miren el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde mora el Señor? ¿Dónde mora el Santísimo, el alto y sublime, el Dios que habita la eternidad? En dos lugares, bien arriba, en la altura y la santidad, y bien abajo, con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios mora bien arriba, donde nosotros no podemos estar ahora, pero también mora bien abajo, donde nosotros tenemos que ir en humildad. El Señor Altísimo ha descendido hasta lo más bajo para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No hay nadie tan bajito que no puede tener comunión con Cristo, pero hay muchos que se creen tan grandes que nunca tendrán comunión con Él. Una pregunta, ¿nos lastima bajarnos y humillarnos tanto? No, si Dios está ahí. La humildad dice, donde yo pertenezco es lo más bajito. Y lo que yo merezco es ser un nadie. Y hermanos, esa actitud es la libertad verdadera. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de Cristo? Cuando algunos invitados trataron de pasar al frente y sentarse en las mejores sillas, pero el anfitrión les dijo que estas sillas eran para otras personas y fueron avergonzados. Y luego los que se sentaron atrás fueron invitados a los puestos de honor. Y Cristo dijo, los postreros serán los primeros y los primeros serán los postreros. Cristo dijo, todo el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. ¿Ustedes se acuerdan de cuál fue la primera de las bienaventuranzas del Sermón del Monte? Jesús dijo, bienaventurados los que, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente hay pobres que son avaros y quieren ser ricos, pero Cristo no está hablando de ellos. Él está hablando de los que están contentos con lo poco que tienen, porque su tesoro está en el cielo. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Es reconocer mi bancarrota espiritual, mi falta de justicia. Es creer que yo no soy justo por mí mismo. Es reconocer que yo soy culpable y digno de condenación eterna por mi pecado. Es tener una contrición profunda por mi maldad contra el Señor. Los pobres de espíritu no echan la culpa a los demás por sus pecados, sino que ellos confiesen sus iniquidades y dependen únicamente de la gracia de Dios en Cristo. Cristo dice que ellos son los benditos de Dios y los herederos de su reino. Mira, nadie es demasiado malo que no pueda arrepentirse y entrar en el reino de Cristo. Pero hay muchísimas personas que se creen tan buenas que no se humillan y no reconocen su pecado y su necesidad de gracia y perdón en Cristo. Dios quiere que tú seas parte de su reino, pero hay una condición. Tú te tienes que humillar para entrar. Ninguna persona soberbia entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué hace el Señor por los quebrantados y humildes de corazón? Miren los versículos 16 al 20. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Hermanos, el Señor sana a los humildes y a los quebrantados de corazón. El Señor sana sus corazones pecaminosos. El Señor pastorea sus almas. El Señor da consuelo a sus corazones. El Señor trae paz a los lejanos y a los cercanos. Es decir, a los judíos y a los gentiles que se humillen y vienen a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Sin embargo, la cizaña no disfrutará de todas estas bendiciones de Cristo. Miren los últimos versículos, 21 y 22. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. La palabra dice, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que para los que estamos en Cristo, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Pero hermanos, no hay paz para los impíos. No hay paz para los que permanecen en su orgullo. No hay paz para los que siguen en arrogancia, avaricia, idolatría, inmoralidad y hipocresía. Solamente hay paz para los que están en Cristo. La única pregunta es, ¿cuál eres tú? Padre, gracias.